A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Bienvenidos al programa A su imagen, queridos oyentes de Radio María. En esta línea de discurso en relación a la experiencia estética que vamos viendo en estos programas, como los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, son contra los que hemos de luchar para que el alma se vaya purificando y centrándose cada vez más en el Señor, paso a ver cómo influye en este programa el demonio. Sí, su existencia es afirmada por la doctrina católica como un agente oscuro, un ser espiritual, enemigo del hombre. Hoy, o bien se niega su existencia o se le da culto de forma descarada. Así, podemos señalar algunos errores a este respecto. Algunos consideran que el diablo es como una figura inexistente, ingenua, niegan el carácter personal del diablo. Otros, que la figura del demonio sale porque sus contemporáneos, digamos, en esa cultura aparecía el demonio, pero no porque tenga una base real. La revelación bíblica, sin embargo, nos habla del diablo. Es la serpiente que engaña y seduce a Adán y Eva. Es el que tienta a Job. Es el espíritu de la mentira. También Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo sabemos, lo dice Mateo 4. Y así parece que no hay que hacer caso al diablo, que nunca se habla de él. Otros juegan con el diablo, es curioso, a través de la brujería, el satanismo, prácticas mágicas, sacrilegios e incluso posesiones. Otros piensan que no se debe de hablar, no vaya a ser que se meta mucho miedo o se vayan muchos de la fe por este tema, pues vaya. Pero ahí está presente en el mundo y en el combate cristiano. Y no hemos de caer en la trampa de ignorarlo, tampoco de obsesionarnos con él, pero sí de ser conscientes de su existencia. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2850. El mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y en su obra de salvación. En el punto 2852 dice: es el diablo homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Fijémonos, homicida, mentiroso y padre de la mentira. Es necesario reconocer al enemigo para combatirle. Si decimos que no existe, si no le ponemos nombre, si no somos conscientes de que está, ¿cómo le vamos a combatir? Así ocurre, que acampa a sus anchas. De la palabra sabemos también, por la Biblia, que es un príncipe de un reino tenebroso, formado por ángeles, por hombres, ángeles malos, caídos, hombres pecadores, que es destructor y que desde luego tiene poder, tiene un gran poder y que pretende confundirse como un ángel de luz. Sin embargo, Jesús vence al diablo. En su vida pública vemos que los relatos de expulsión de demonios pertenecen al fondo más antiguo de la tradición sinóptica. Jesús tiene conciencia de haber sido enviado a destruir el poder del demonio y el poder de sus ángeles, ya que en él está presente el reino de Dios. Está presente en Cristo y solo es Cristo quien nos trae, porque él es realmente el reino de Dios en todos los valores que conlleva su persona. El reino de Dios está cuando cura a los endemoniados. Y esto es un aspecto esencial de los relatos evangélicos. Los demonios son expulsados por el poder de Dios. Es señal clara de que ha llegado el reino de Dios. Jesús vence al diablo. La Iglesia en Cristo también vence al demonio, porque es un vencido. Cristo en la cruz vence, vence. Sin embargo, en este tiempo, en este mundo, tenemos que seguir en este combate para estar alerta, para no ser víctimas de sus ardides. ¿Cómo actúa el demonio? Una vez que hemos constatado este hecho, su existencia, vamos a ver cómo actúa. Bueno, a través de la obsesión, actúa sobre el hombre desde fuera y puede asediar al alma, pero también la obsesión puede ser interna, cuando afecta a las potencias espirituales, sobre todo a las inferiores. Entonces, aquí está, también puede haber casos de posesión. O sea, la obsesión se caracteriza que es interna porque es violenta y es duradera. Es posesión cuando el demonio entra en la víctima y la mueve desde dentro. Sin embargo, quiero centrarme en lo que significa la tentación, porque es la forma como más ordinaria que tiene el diablo de actuar. Aunque dado cómo está la sociedad, se dan ya bastantes y frecuentes casos de los anteriores, porque está muy metido en los medios de comunicación, en internet, en la música, en las mismas festividades, lo vimos en Halloween, por nombrar algunos ambientes en los que actúa. Los signos del diablo están ahí: inquietud, desasosiego, oscuridad, alboroto interior, mentira, confusión, división, soberbia. Yo lo veo incluso también a veces en los alumnos, cómo juegan con el diablo, con las invocaciones al diablo, con la ouija, cómo están jugando con todo este mundo. Muchas veces están enfermos o acaban abocándose al suicidio. Es mucho más grave que de lo que parece todo esto y no siempre se denuncia. A veces también lo que hace el diablo es poner en la imaginación escenas que llevan, pero en este caso ya digo en la tentación que nos ponen el diablo, pues para confundirnos, o a veces en el alma de los justos pone también blasfemias, perversiones. ¿Por qué? Pues porque desde luego si odia algo el diablo, pues es el alma del justo, donde Dios habita, justo entendido como aquel en donde habita Dios. Por tanto, queridos oyentes, tenemos que estar muy atentos a todo esto. Y en el caso de que veamos que hay este tipo de influencias fuertes, pues habrá que derivar a estas personas a sacerdotes exorcistas para que empiecen estos procesos de liberación. Necesarios también, que muchas veces también son procesos de conversión. El diablo utiliza sus tácticas para tentar al hombre. Y ahora me centro en lo que es la tentación. Lo vemos en el relato del Génesis, en el capítulo 3, con la serpiente que se identifica con el diablo. Recordemos esos versículos donde se produce la tentación. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: «¿Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto?». La mujer respondió a la serpiente: «No, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solo nos ha prohibido, bajo pena de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto». Replicó la serpiente a la mujer: «No moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal». La mujer se dio cuenta entonces de que el árbol era bueno para comer, hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Creo que este capítulo del Génesis 3, es como muy gráfico para ver las estrategias del diablo. En primer lugar, miente, y así es lo que hace, y empieza mintiéndonos. Lo hace con la mujer, diciéndola que Dios les había dicho que no podían comer de los árboles del jardín, cuando en realidad el Señor solo les había dicho que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El diablo entonces está mintiendo para confundir y enredar, pero en este caso la mujer reacciona y aclara que no podía comer nada más que del árbol de la ciencia. Pero sigue insistiendo, insiste El diablo insiste de nuevo. Tienta a la mujer, ya que no le ha servido lo primero, pues lo hace de una manera más astuta, a través de otra mentira. Se trataba de convencer, de enredar engoladamente a la mujer de que ese fruto era bueno, dándola en su vanidad. Mira, si es bueno, vas a ser como Dios. Mira la apariencia, claro, lo que parece, parece que no pasa nada si tú caes. Pero, claro, la clave no estaba tanto en el fruto, sino en la desobediencia. Porque la clave está en que no que tú cojas de fruto, es que eso supone que tú estás desobedeciendo a Dios, estás negando a Dios. Dios, que se lo había entregado todo. Y estaba dando a la mujer crédito a un intruso desconocido que no había dado nada por ella, ni había hecho nada por ella, ni se jugaba nada por ella. Yo creo que esto también es muy expresivo de lo que es la tentación, ¿no? Te empieza a decir esto, pero bueno, ¿y tú qué me has dado? Dios me ha dado a mí todo. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha entregado por mí. ¿Y tú? ¿De dónde, qué pretendes? ¿De dónde vienes? Esto es lo que hace el diablo, ¿no? Miente, enreda, confunde, pretende matar la vida de Dios que hay en ti, pretende robar a Dios lo que le pertenece porque tú eres de Dios. Y así en este círculo es como actúa el diablo, con esta falacia en la que quedamos enganchados, esta falacia que te lleva a la destrucción. Mira, tú entras en el juego del diablo, como empiezan con el tema este de, pues, con la fiesta del Halloween, porque esto es muy divertido y Dios es aburrido. El mal es divertido, esto es aburrido. Y así engancha, influye el diablo. Mentira, divertido. ¿En qué sentido? Porque la diversión es que te aboca a la muerte. Esta va a ser tu diversión. Fíjate tú qué divertido es el tema. Luego, nos dan el egocentrismo, no nos da nada por nada, pero nos dan esta vanidad en el egocentrismo y nos roba todo, roba la salud, porque las personas que van entrando, pues o vienen en los cultos satánicos o en cualquier tipo de influencia o abre ventanas al diablo, acaban enferma. Su psicología, su físico, su espíritu acaba enferma. Y así el demonio pretende burlarse de Dios, burlarse de Dios. El hombre piensa que lo puede todo por sí mismo, necedad de necedades, porque a ver qué puede el hombre, que no sea una insignificante criatura en medio de todo el universo, pues esta es necedad de necedad, pensando que lo puede todo en sí mismo, gran mentira, por otra parte, también, ¿no? Así pues, esta es la estrategia, enreda, miente, asfixia. La mujer del Génesis además comete otro gran error, que es el de dialogar con el diablo. Con el diablo no se dialoga, no se entra en diálogo. Se dice no a la tentación y punto.
Tú eres el rey, Señor.
Como tú.
Queridos oyentes, volvemos pues, estamos en el programa A Su Imagen, hoy hablando de cómo combatir al diablo, porque Jesús combate al diablo. La primera tentación que presenta Lucas en el capítulo 4 conlleva que Jesús no va a utilizar su poder como hijo de Dios para el espectáculo o el culto al ego, ¿no? Que es por donde muchas veces también el diálogo atrae, ¿no? Si tú me das culto, pues entonces, mira, yo te voy a dar poder. Y da poder, pero un poder, efectivamente, que te sirve para tu destrucción. Porque no da nada por nada. Dios se entrega totalmente y nada pide. Pero el diablo no da nada por nada. Siempre tú tienes que dar. Y tienes que dar hasta que te destruye, hasta que acaba contigo. No. Aquí está una de cómo actúa en esta tentación. La segunda tentación va en orden al poder. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces vas a tener gran poder, más poder. Pero ese poder, ¿para qué? ¿Para dominar a los otros? ¿Para qué queremos el poder? ¿Queremos el poder para dominar a los otros? ¿Ese es el camino? ¿O adquieres el poder de los hijos de Dios para amar a los otros? Porque ahí es donde está el verdadero poder, el poder que queda y que permanece. El poder del bien es el que realmente construye y el que permanece, porque el mal, recordemos siempre, es un vencido. Y la tercera, el poder como hijo de Dios que te lleva abiertamente como a construir tu vida fuera del Padre. Pero fuera de Dios Padre, que es Dios y que todo lo ha creado, ¿dónde vas? A ninguna parte vamos sin Dios. Solo vamos, efectivamente, al infierno, porque el infierno existe, queridos hermanos, y es una posibilidad en torno al comportamiento que desarrollemos en esta vida en nuestro amor al Señor. Estamos en la misericordia del Señor, pero seamos conscientes también de esta realidad. ¿Qué tenemos que hacer? No asustarnos. Vamos a ver si después de todo esto pues vamos a quedar ahí asustados. No liarnos con este tema tampoco, pero ser conscientes de él. Sabemos que el diablo está ahí, que actúa, y no hemos de cerrar los ojos a esto, pero tenemos armas para combatirle y tampoco estar con esto ahí demasiado obsesionados o pendientes, ¿no? Tenemos que estar sin miedo, porque Cristo ha vencido al maligno. Luchar frente al pecado es luchar frente al demonio, así como dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, 26, 27. Luchar frente al pecado es luchar frente al demonio. Agarrarnos a la fe, sin desconfiar de Dios, aunque no veamos a Dios, pero la fe nos sostiene. Y como decía Santa Teresa en el libro de la vida 25:12, tengo muy por cierto que el demonio no engañará al alma, que de ninguna cosa se fía de sí y que está fortalecida por la fe. A esta alma, como tiene ya hecho asiento fuerte en las verdades, no la moverían. Así el diablo quedará desenmascarado. Porque cuando caminamos en verdad, dice Santa Teresa, el diablo queda desenmascarado, claro. No puede hacer nada. Además tenemos los sacramentales, la cruz, el agua bendita. Santa Teresa era muy amiga del agua bendita y de la cruz porque dice Santa Teresa, no hay cosa con que huya más el diablo que la cruz. Aunque a veces con ella vuelven. Debe ser grande, sin embargo, la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida como consolación. La consolación que siente mi alma cuando la tomo. Considera que es gran cosa, que todo lo que está ordenado por la Iglesia es de verdadera bendición, dice la Santa. En el libro de la vida 31:4. Luego, no se turbe vuestro corazón, nos dice el Señor en Juan 14:27. Cristo venció al demonio. Los cristianos somos en Cristo reyes y participamos del señorío de Jesucristo sobre toda criatura, también sobre los demonios. En este sentido escribía Santa Teresa en el libro de la vida 25:20-21. Si el Señor es poderoso, como yo sé que es, y que son sus esclavos los demonios, y de esto no hay que dudar, pues es de fe. Siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden hacer a mí? Porque no he de temer yo para combatir a todo el infierno. Tomaba una cruz en la mano y parecíame dar medios ánimo, que yo me veía otra en breve tiempo, que no temiera meterme con ellos a brazos, que me parecía que con aquella cruz fácilmente los vencía a todos. Así pues, no tengamos miedo, queridos hermanos, seamos prudentes, eso sí, si hay alguna persona que las hay, como ya les he comentado antes, que tengan el influjo del diablo, pues porque han hecho algún tipo de culto, espiritismo, reiki, otro tipo de invocación, pues acudamos a sacerdotes exorcistas para que oren por esas personas, pero que realmente no tenemos nada que temer. Hoy ha salido en varias ocasiones en este programa el libro de la vida de Santa Teresa, y puesto que ya digo que en el programa también pretende formar en autores y en obras de carácter espiritual, pues para terminar el programa vamos a hablar un poquito de lo que es este libro de la Santa de Ávila, del libro de la vida. Es el primero que escribe Santa Teresa de Jesús, el más espontáneo, más fresco, un fiel reflejo de su personalidad y de su experiencia humana y sobrenatural. Ella lo escribe en el 1562, en una edición ya perdida, pero vuelve a escribirlo de nuevo basándose en el texto inicial de 1565. El libro es una biografía tanto interna como externa, pues además de describir acontecimientos mundanos, también nos relata sus experiencias espirituales y nos enseña a orar. Muy a menudo convierte su relato en una oración. Los capítulos del 1 al 10 son biográficos en el sentido convencional, pero los que siguen, del 11 al 22, son un tratado de oración. Y del 32 al 36 nos describe la primera fundación que realiza del convento de San José de Ávila. En su prólogo dice: quisiera yo que, como me han mandado y dada larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que, por muy a menudo y con claridad, dijera mis grandes pecados y mi ruin vida, dice ella en el prólogo. En fin, escribe por obediencia, no por gusto, y considera incompleto un relato que no tenga sus faltas. En la primera parte del libro, Teresa nos relata su infancia y juventud, la muerte de su madre y posteriormente la de su padre. También el ingreso a la vida religiosa en 1535, con 20 años. A esta etapa le siguen 20 años de vida monástica, donde dice que ella vivió con tibieza y en sequedad, sin perseverar y sin desprenderse del mundo, aunque destaca también especialmente la obra o cómo ella va narrando los grados de oración de los capítulos 11 al 23 del libro de la vida, que son un precioso tratado de oración clásico y único, donde compara los niveles de oración con cuatro formas de regar un huerto, ¿no? Las flores de este huerto son las virtudes. En fin, el texto está cuajado de advertencias sobre la perseverancia, sobre las etapas en las que a veces se puede volver atrás por no querer uno levantar el vuelo hacia Dios, las continuas llamadas a la humildad, el comienzo de lo que significa la oración, los frutos de la oración, la importancia del desprendimiento de todas las cosas, de cómo Dios va concediendo la paz y el sosiego. Aunque está en castellano antiguo, queridos amigos, es realmente aconsejable su lectura porque está lleno de sabiduría mística como gran maestra que es Santa Teresa en los caminos de oración. Y ahora sí, hermanos, después de haber hablado pues, de esta, lo que significa la tentación y de combatir al diablo, porque tenemos que estar en vigilancia, ¿verdad? En el tiempo de Adviento especialmente se nos llama a estar vigilantes, a vivir vigilantes, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, por eso hay que vivir sin miedo, en esperanza, caridad y fe, reposando nuestro corazón en el amor del Señor, pero también sabiendo que estamos en este combate frente al mundo, a la carne y al diablo. Y estos tres enemigos que nos habla de forma clásica siempre la Iglesia, pues ahí están y este sigue siendo el combate. En vigilancia, pero desde el amor, desde la fe y desde la esperanza. En fin, que Cristo ha vencido al mundo. Que no tengamos miedo, porque por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes en quien Cristo vencemos al maligno. Y a esto, queridos hermanos, sí que es poder, el poder de los hijos de Dios, porque recordad, el diablo es un vencido. Ahora terminamos ya así el programa de hoy. Les recuerdo que pueden establecer contacto para para cualquier comentario, pregunta o aclaración a través del correo a su imagen @radiomaria.es. A su imagen @radiomaria.es. Gracias y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A tu imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre.